¿Por qué no pedimos una vez más la bendición de Dios? Y entonces comenzamos nuestro seminario de la tarde. Querido Padre, una vez más venimos delante de ti. Queremos suplicar tu bendición y tu dirección. Que tú, Padre, de manera particular puedas dirigirnos y ayudarnos para que al abrir tu santa palabra, tú seas el que hables a nosotros a través de ella. Ilumina nuestras mentes, te lo rogamos por Jesús, te lo pedimos. Amén. Perfecto, ok, entonces tenemos el cuadro completo de Apocalipsis, la estructura del libro, tenemos más o menos una idea de lo que general, de lo que es la unidad central del libro de Apocalipsis, los capítulos 12, 13 y 14 de este libro, y entonces ahora entremos a detallar un poco más esta unidad. Y vamos entonces a pedir la bendición de Dios para que podamos nosotros entenderla. Vayamos al capítulo 12. Entendamos entonces algunos detalles. No vamos a entrar en cada uno de los detalles, de los símbolos y todo lo demás, porque el tiempo no nos va a dar. Pero al menos quiero algunos detalles para que ustedes puedan ir viendo la hermosura del libro de Apocalipsis. De manera particular, en algunas ocasiones vamos a estar refiriéndonos al idioma bíblico para que entonces el idioma bíblico nos ayude a tener un poco más nos complemente más el significado de lo que estamos estudiando. Vayamos al capítulo 12. El capítulo 12 comienza con el primer evento. Es el nacimiento de Jesús. En la visión que Juan recibe, a Juan se le presenta una mujer que está vestida de sol, la luna está debajo de sus pies, y entonces esta mujer tiene una corona de 12 estrellas, y por supuesto está embarazada y está para dar a luz. Ahora bien, entendamos un poco algo en cuanto a esta mujer que es vista por Juan en visión. ¿Qué es una mujer en el contexto bíblico profético? Cuando analizamos nosotros la escritura, vamos a encontrar algunos pasajes que quizás nos van a ayudar a nosotros. Por ejemplo, podemos leer allá en Jeremías el capítulo 4, es una referencia. Podemos leer allá en Isaías, creo que es el capítulo 60 o 61. Un momentito, yo lo verifico. Es el capítulo 61 y versículos 9 y 10. Podemos leer segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde Pablo compara a la iglesia cristiana como una virgen que ha sido desposada con Cristo Jesús. Así que cuando vemos el cuadro bíblico, una mujer en el contexto profético significa una iglesia, un grupo religioso, un grupo espiritual. Y entonces por eso, cuando las Sagradas Escrituras me hablan a mí o me comparan a mí entre la verdadera y la falsa iglesia o verdadero o falso grupo religioso, siempre lo hace en el contexto de una mujer. A la verdadera iglesia la presenta bajo el contexto de una mujer pura. La falsa iglesia es presentada bajo el contexto de una mujer impura o una ramera. ¿Ok? Que es más, en el capítulo 16 de Ezequiel también se presenta esa misma perspectiva. Así que esta es una mujer, y esta mujer que he visto en visión representa entonces un pueblo, una iglesia que busca servir a Dios. Pero la descripción se nos dice a nosotros que esta mujer está vestida de sol, está con una tiene la luna bajo sus pies y tiene una corona de 12 estrellas en su cabeza. Me gustaría detallar un poco el asunto de la corona. ¿Por qué esta mujer tiene una corona? ¿Qué tipo de mujer es esta que tiene una corona? La palabra corona, que ustedes leen ahí en el capítulo 12 y en el versículo 1, Esa palabra corona es bastante significativa para entender a esta mujer del capítulo 12. ¿Por qué razón? En el idioma original, o en el griego, en el Nuevo Testamento, se utilizan dos palabras para hablar de corona. O sea que hay dos palabras que se traducen por corona en el Nuevo Testamento. La primera palabra es la palabra estéfanos. Es la primera palabra que significa corona. La segunda palabra, que también se traduce por corona en el Nuevo Testamento, es la palabra diadema. Ahora bien, cuando usted lee en el Nuevo Testamento y encuentra la palabra corona en el Nuevo Testamento, es una de esas dos traducciones, bien sea estéfanos o bien sea diadema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Cuál es la diferencia? Bien, mientras que diadema es el tipo de corona que se utilizaba para coronar a los reyes. Tiara, yeah, that's the same, yeah. Diadema es lo que, well, tiara. Yeah. Hoy en día las damas utilizan diademas para sostenerse el cabello. Okay, entonces la traducción no. Yo pensé que, porque tiara yo la conozco como corona, pero no sea que era específicamente para mujeres solamente. Okay, entonces la traducción no es la mejor, desafortunadamente. Porque la palabra diadema significa corona, pero es la corona que se le coloca a los reyes cuando son instalados como reyes o inaugurados como reyes. Entonces se coloca la palabra corona. Por el contrario, la palabra estéfanos es la palabra que también se traduce corona, pero un estéfanos es el tipo de corona que se le coloca en la cabeza a un ganador, un atleta que ganó la competencia, un militar que ganó la batalla. Entonces, el estéfanos es la corona de victoria. Es la que se le coloca a los ganadores de competencias, de peleas. Es una corona de victoria. Entonces, cuando vamos nosotros a la mujer de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, que se nos describe teniendo una corona de dos estrellas sobre su cabeza, esta mujer no tiene una diadema, porque ella no es reina, o no ha sido coronada como reina. Esta mujer lo que tiene es un estéfanos. ¿Por qué razón? Porque esta mujer representa a un pueblo que ha luchado y que por la sangre del Señor ha sido victorioso. ¿Vamos bien hasta el momento? Así que por eso, esta mujer ahora está embarazada y va a dar a luz un hijo varón. Porque ahora el Señor, como ha triunfado esta mujer, ahora el Señor le da el privilegio de que a través de ella venga entonces el Salvador del mundo a la tierra. ¿Vamos bien hasta el momento? Ahora bien, cuando seguimos analizando, encontramos en el versículo 3 que a esta mujer se le coloca enfrente un dragón. Y ese dragón es bermejo o rojo. Y entonces este dragón, dice la descripción en el versículo 3, que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y ahora sobre sus cabezas, sobre sus cabezas, tiene entonces coronas. Así que la mujer tiene una corona sobre su cabeza y el dragón tiene también corona sobre sus siete cabezas. Y entonces ahora viene la pregunta. La mujer tiene estéfanos, corona de victoria. ¿Pero qué corona tendrá el dragón? ¿Será de victoria también? ¿Será estéfanos o será diadema? Entonces cuando analizamos el texto bíblico, entonces para el dragón es una diadema. Mientras que para la mujer es un estéfanos. ¿Por qué entonces la diferencia? ¿Cuál es el mensaje de Juan? Juan me está diciendo a mí que este pueblo ha salido victorioso en esta gran controversia. Pero por el contrario, el dragón que quiere atacar y destruir a este pueblo es uno que pretende ser rey y utiliza los reinos de la tierra para querer destruir al pueblo de Dios. ¿Vamos claros? Entonces ahí es donde encontramos nosotros que Juan me está diciendo a mí que ahora este dragón está dependiendo de los reyes de la tierra para poder tratar de destruir a la mujer y poder entonces acabar con el pueblo de Dios. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Y entonces ahora, por eso es que el dragón se para enfrente para querer destruir al hijo varón. Porque entonces al nacer el hijo varón viene con el propósito de darle la cabeza al dragón. Y por supuesto no se quiere dejar, él no quiere perder. Ahora bien, encontramos que entonces nace el hijo varón aquí en la tierra. Y ese hijo varón es Cristo Jesús. Y cuando nace el hijo varón, después me dice a mí, el mismo versículo 5, que este hijo varón es arrebatado para Dios y su trono. Así que nace y después asciende al cielo. Y cuando asciende al cielo, hay algo que pasa en el cielo. Hay una batalla en el cielo. ¿Y quiénes pelean en esa batalla? Por un lado está Miguel, y lo estoy escribiendo en inglés porque el nombre en inglés refleja un poquito mejor el hebreo. Michael. Y Satanás, o en realidad el dragón. Hay una pelea en el cielo. Cuando Jesús asciende al cielo, hay una pelea en el cielo. El diablo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Ahora él va a ser completamente botado del cielo, porque anteriormente había sido echado del cielo, pero todavía existía como representante del ser humano en los concilios celestiales. Ahora iba a ser echado completamente. Y entonces hay un conflicto en el cielo. Y mientras Michael pelea con sus ángeles, el dragón también pelea con sus ángeles. Ahora, la pregunta que surge es, ¿why the names? ¿Por qué esos nombres? Es más, mientras que Michael solamente recibe un nombre nada más, Michael, Miguel, el dragón tiene tres nombres más. Es el dragón, es la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. Así que mientras uno es un solo nombre, Michael, period, el otro recibe cuatro nombres. Why four names? Ok, vamos a entender primero quién es este Michael. Let's meet him, ok, vamos a conocerlo. ¿Quién es Michael? ¿Tiene usted alguna idea quién es Michael? Who? Jesus, great. Now, how do we know it's Jesus? Now, let's pretend, vamos a pretender, I am a Baptist or a Pentecostal. Okay, yo soy un bautista o un pentecostal. And now you're telling me Michael is Jesus. Usted me está diciendo que Miguel es Jesús. Now I'm asking you, prove it in the Bible. How can you show me, biblically, que Miguel es Cristo? Okay, come on. I see some pages flipping. Okay, adelante. A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Pasaje bíblico? Okay.
Judas 1:6.
1:9.
1:9 y después 1 Tesalonicenses 4:6.
Okay.
Daniel 12:1.
Okay. Perfecto. Okay. Okay. Yeah, pero Daniel no dice que Miguel es Jesús. Judas tampoco dice que Miguel es Jesús. Ni Pablo tampoco lo dice. So how do we make the connection?
Porque Judas habla de Miguel.
Okay.
Y entonces, primero Pablo habla de que Jesús va a venir y va a levantar a los muertos con voz de arcángel.
Okay.
Y entonces, a Miguel, en Judas se habla de Miguel como el arcángel que vino a levantar a Moisés.
Okay, now you're getting closer to the kingdom. Good. Excelente. Okay. Ahora bien, entendamos a Miguel entonces. Conozcamos un poquito mejor a Miguel. En primer lugar, why the name Michael? Why the name Michael? ¿Por qué el nombre Miguel? El nombre Miguel aparece en la escritura solamente 5 veces. So, si ustedes leen toda la Biblia completa, it's only 5 times in the Bible. Okay? Only 5 times. Les voy a dar la referencia si gustan. Primera vez que aparece es en Daniel 10:13. Daniel 10:13 es la primera vez. La segunda vez, Daniel 10:21. Exactamente. Tercera vez, Daniel capítulo 12, versículo 1. So, 3 de 5, 3 out of 5 references alone in Daniel. Okay? Parece que a Daniel le interesa mucho este personaje. Porque las 5 veces que aparece en la Biblia, Daniel lo menciona 3 veces. That's pretty good. Okay? Él tiene que estar bien interesado en Miguel. Algo tiene que interesarle a él de Miguel. Ahora bien, la cuarta referencia es la que aparece en primera. No, la cuarta referencia es la que aparece en Judas, capítulo 1, versículo 9. Esa es la cuarta referencia, Judas, versículo 9, es un solo capítulo. Y entonces la quinta referencia es entonces Apocalipsis 12, versículo 7. That's it. Only 5 times. Okay? So now, you're in the classroom, and I'm teaching you, and you have an exam today. Prove biblically, Michael is Jesus. Okay? So here's your challenge. Here's your challenge. En primer lugar, comencemos por entender el significado del nombre. Okay? Miguel en español no refleja muy bien el hebreo, pero en inglés sí se refleja mejor. El nombre Miguel o Michael es un nombre compuesto de 3 palabras hebreas o 3 términos hebreos. ¿Ok? Aquí está la subdivisión. La primera, mi, en hebreo significa quién. Who. So, cuando tú tienes la palabra quién, automatically you know there is a question, right? Who? Automatically you're asking for a person. So that name is a question already, okay? And sometimes questions can be challenging. Algunas preguntas pueden ser desafiantes. Okay? So let us see if Michael's name is one of those. Vamos a ver si el nombre de Miguel es una de esas preguntas desafiantes. Así que mi quiere decir quién. La segunda parte, ja, en hebreo, quiere decir like, as, como, quién, como. El verbo ser, usted necesita suplirlo. There is no verb to be. Yeah, there is one, but el hebreo casi a veces no utiliza verbos. They use a lot of verbless sentences. So, supla la palabra es. ¿Quién es cómo? Okay? And the last portion of it might be the easiest one. Él. Cuando usted lea nombres o palabras que tengan él, como Daniel, Ezequiel, la palabra él quiere decir Dios. Así que el nombre Miguel quiere decir ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? Who's like God? ¿Ok? Ese es el significado del nombre Miguel. Ahora bien, I want you to notice one thing. Oh, not one, but maybe few. Cada vez que ustedes leen las cinco referencias acerca de Miguel, in every one of those, Miguel siempre está peleando. Read them all, las cinco referencias. He's always engaged in a battle contra Satanás. Es un peleador, es un guerrista. Nunca está sentado tranquilo tomándose una limonada. Siempre está peleando. Why? Why is Michael a fighter? Okay? Ahora bien, tengan en cuenta eso. He's fighting for a reason. Y entonces ese nombre automáticamente identifica que hay un problema que Michael is addressing. Está atacando ese problema. Ahora, why the name? Porque si ustedes leen en Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. O 14, no, 14, 14, perdón. Isaías 14, 14. Ajá. Noten ustedes desde el versículo 12, del 12 hasta el 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba a las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Now, who is this? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Satanás, ¿no? Cuando él cayó. Ahora, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Eso es lo que él decía en su corazón. ¿Y qué más? Y seré semejante al Altísimo. So, ¿cuáles eran las pretensiones de Satanás? Wanted to be like God. Esa era la pretensión de Satanás. Y entonces, cuando hay encuentro entre Jesús y Satanás wants to be like the Most High, quiere ser como el Altísimo, Michael comes in, Miguel viene y dice, who's like God? ¿Quién es como Dios? You understand? That name, that question is a challenge. Esa pregunta o ese nombre es un desafío. Es decirle al diablo, who is like God? Who can only be like God? ¿Quién solo puede ser como Dios? ¿Puede un ser creado ser como Dios? Porque era la pretensión de Satanás. Be like the Most High. ¿Puede un ser creado ser como Dios? No. Who can only be like God? ¿Quién solo puede ser como Dios? Dios mismo. Dios mismo. Y Jesús es Dios. Entonces, en su proceso de probar quién es Miguel, necesita primero comenzar por identificar el nombre. Ese challenge. ¿Quién puede ser como Dios? Solamente Dios mismo. Nadie más puede ser como Él. Es como si alguien le preguntara, ¿quién puede ser como tú? Solamente tú mismo. Porque tú eres tú. ¿Me entienden? We are all unique. We are all different. Somos todos diferentes y únicos. Así mismo es aquí. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos esta pregunta que es un desafío contra Satanás. Y por eso entonces, siempre que a Miguel aparece en pelea con Satanás, porque le quiere probar que el único que puede ser como Dios es Dios mismo. Ahora bien, notemos otra cosa más. Cuando vamos a Judas, en el versículo 9, Judas es el único autor de las cinco referencias. Judas es el único autor who calls Michael archangel. Es el único autor que llama a Miguel arcángel. No one else does. And that's very significant. Eso es muy significativo. Let me write it in English again. Permítame escribirlo en inglés una vez más, porque refleja un poquito mejor el hebreo. ¿Qué significa la palabra archangel? Ok, nuevamente, son dos palabras que están conectadas. Si las subdividimos, la palabra arch, o la parte arch, que es el principio, o arc, significa príncipe. Significa príncipe, líder. La palabra angel o ángel quiere decir ángel o mensajero, como lo queramos traducir. Mensajero o ángel. Así que este Miguel no solamente tiene un nombre desafiante y está siempre peleando con Satanás, pero es el líder, es el príncipe de todas las huestes celestiales, de todos los ángeles. Ahora, ¿han leído ustedes en algún lugar de la Biblia acerca de un líder de las huestes celestiales? ¿Por casualidad? ¿No? ¿No les llama la atención ninguno? ¿Doesn't ring any bells? ¿Un líder de las huestes celestiales en la Biblia? Besides Michael. I mean, yeah, Michael, but... Lucifer, ok, antes de que cayera, yeah. Pero este líder vino a la tierra. And he was worshipped. Vamos al libro de Josué. Book of Joshua. Book of Joshua, libro de Josué. Quinto libro de la Biblia. Josué está listo para pelear y conquistar a Jericó. Y Josué se aparta para orar, me imagino, o meditar, no sé. Y cuando él está aparte, la palabra de Dios dice que un personaje se le aparece. Y Josué saca su espada. Y está listo para pelear, Josué. Y note lo que Josué dice. Capítulo 5, versículo 13. 5:13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, notice the answer. Note la respuesta en el versículo 14. No, mas príncipe del ejército de Jehová. Didn't give the name. No dio el nombre, pero dio la descripción. Soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Now, who is this guy? El príncipe de los ejércitos del cielo. Y Josué lo adoró y él no dijo nada. ¿Quién era este príncipe de los ejércitos? ¿Ok? Ahí entonces cuando Judas me dice a mí, Miguel es un arcángel, es el único arcángel que aparece en la Biblia y su nombre significa príncipe de ángeles o príncipe de los mensajeros celestiales. Entonces, el que se le apareció a Josué, ¿fue quién? Fue Michael. Exactamente. Y este Michael fue adorado. Y no dijo nada. Ahora, ¿a quién solamente se puede adorar? Solamente se adora a Dios. So, this Michael must be divine. Debe de ser divino este Miguel. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Los he confundido? So far, so good. Así que entonces, este Miguel, que está peleando con Satanás, es un ser divino, porque es adorado por Josué. Y él no dijo nada. Ahora, where's the direct connection? Entonces, para concluir que Miguel es Jesús. Cuando vamos a Judas 9, y Judas me dice que Miguel es un arcángel, y luego Pablo, en Primera de Tesalonicenses 4:16, Pablo me dice a mí que cuando Jesús venga, Él viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando yo veo la conexión entonces que Jesús tiene voz de arcángel, entonces entiendo, so Miguel is truly Jesus. Ahora, eso me ayuda a mí a entender algo. Jesús está dispuesto a pelear por usted y por mí. Por eso es que Miguel siempre está en pelea. Why? He's fighting for you and he's fighting for me. ¿Vamos bien? Esto es muy importante. Porque nosotros no tenemos a un Jesús que está bien tranquilito por allá sentado en un trono haciendo nada. No.
Es bien interesante que Ellen White talks about that too. Ella habla, cuando ella está contando la historia sobre cuando vienen a aprender a Jesús, ella hace un paréntesis y dice que los ángeles del cielo esperaban que su commander, que era Jesús, diera una orden para que ellos vinieran a pelear por él.
Ajá. Ella lo entendió de esa manera. Lo único que Elena White nos dice a nosotros, Michael es Jesús, pero ella no se pone a presentárnoslo para probarlo. She just says it. And that settles it. She's God's prophetess. Okay? Pero si se lo va a presentar a un pentecostal, a un bautista, a un católico, who's Ellen White for them? Okay, entonces cuando usted necesita ir a la Biblia y decirles a ellos, Michael is Jesus because Daniel, Judas, Revelation, etc. ¿Alguna pregunta? Okay, entonces ahora entendamos los nombres para el contendor. Why four names? Dragon, serpent, devil, en Satan. Cuatro nombres. Son cuatro nombres para el enemigo en Apocalipsis 12. Ok. ¿Por qué esos nombres? En primer lugar, tengamos en cuenta algo. Perdón, en la Biblia, los nombres no son dados solamente para identificar a alguien. Nombres en la Biblia tienen significados. Bien sea el nombre identifica el carácter del individuo o bien sea el nombre se le coloca porque el individuo se quiere que manifieste un cambio de carácter. Como por ejemplo, el caso de Jacob. El nombre de Jacob, en su nombre de pila será Jacob. Pero el nombre de Jacob significa suplantador. Alguien que toma el lugar de otro by deceit, por engaño. Pero ya Jacob no quiere ser más engañador. Cuando finalmente él se arrepiente y se convierte al Señor, ¿qué hace el Señor? Le cambia el nombre. Y ahora el nombre es Israel. Exactamente. Es Israel. Y entonces, ¿ahora qué significa el nombre? Uno que ha peleado con Dios y los hombres, ¿ya qué? Ya ha vencido. Entonces, es un vencedor. Es un vencedor. Y entonces, ahora Jacob va a empezar a vivir no como un engañador, lo que era antes, sino que ahora va a vivir como qué? Como un vencedor. Exactamente. Entonces, los nombres bíblicos tienen significados. Muestran el carácter, la naturaleza del individuo. Así que cuando a Satanás se le atribuyen cuatro nombres, es porque esos cuatro nombres nos van a ayudar a identificar la naturaleza de ese ser y lo que ese ser quiere hacer para tumbarlo a uno. Es como el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo? Amor, ese es uno. Yahweh, ese es otro. ¿Saben ustedes que Dios no tiene un solo nombre? Dios tiene muchos nombres. Elohim, el Todopoderoso, el I Am, el Yo Soy, el Adonai, Señor, el El Roy, el que ve, el Ayonos, el Eterno, Jehová, el que salva, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ok. One name is not enough to describe God. Un solo nombre no es suficiente para describir a Dios. Dios es tan amplio que un solo nombre no puede decirlo todo. De igual manera sucede con el diablo, pero en forma inversa, en forma negativa. El diablo trabaja de cierta manera que un solo nombre no es suficiente. It's not enough. Ahora, ¿quieren ustedes saber cómo trabaja el diablo? Entendamos los nombres. En primer lugar, antes de entender estos cuatro nombres, ¿cuál era el nombre inicial de Satanás? ¿Cuál fue su primer nombre? Ok. El nombre Lucifer. El nombre Lucifer. Quiere decir portador de luz. Portador de luz. Un light bearer. Un portador de luz. Ahora, si ustedes leen en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, va a encontrar que la vestimenta de Lucifer tenía ¿qué cosas? Piedras preciosas. Y cuando él caminaba y su vestimenta se movía, ¿qué pasaba con esas piedras preciosas? Brillaban. Era un portador de ¿qué? Luz. Por eso su nombre. Así que su nombre, en su estado de inocencia, era portador de luz. Pero una vez que él pecó y se rebeló contra Dios, ¿qué pasa con el portador de luz? Él, ¿sí? Apagó su luz, correcto. Pierde el nombre de portador de luz y ahora recibe cuatro diferentes nombres. He's no longer called Lucifer. Ese nombre es reservado solamente para aquel que vivía en inocencia. Sin embargo, hoy en día, si ustedes se ponen a notar, ¿qué padre, en su sano juicio, le llamaría a su hijo Lucifer? ¿Ustedes conocen a alguien de nombre Lucifer? ¿You do? Really? Y ese es su nombre, no es apodo.
No.
Wow. That's the first one I hear.
Argentina.
See? That's the first time I hear that. Yo siempre que escucho Lucifer, o es un gato, y a veces ese gato es medio maloso, como dañino, o a veces hasta perro. Pero nunca había escuchado a una persona que se le llamara Lucifer. Well, that's...
Igual ellos no sabían del origen.
Oh, no sabían. Oh, ok. Bueno, ahora que saben, ¿cómo se sentirán? Pero saben una cosa, el nombre Lucifer es un nombre hermoso. It's a beautiful name. Light bearer, portador de luz. Y pierde ese nombre y ahora toma cuatro. White dragon. En primer lugar, dragón. Si ustedes van a Ezequiel 29:2. En Ezequiel 29:2, la palabra dragón es utilizada para identificar a reyes. Al faraón, rey de Egipto, Dios lo llama dragón, ahí en Ezequiel. ¿El versículo 3? ¿En lugar del 2? Ok, it's 2 and 3, ok. 2 y 3. Perfecto. Así que dragón quiere decir o simboliza rey. Ahora, ¿por qué entonces a Lucifer o a Satanás se le llama dragón? ¿Es que Dios le quiere dar reinado a él? No. Simplemente se le llama dragón porque este ser pretende ser rey sobre nosotros. Por ejemplo, a él en el Nuevo Testamento se le llama el príncipe de las tinieblas. Él mismo le dijo a Jesús, todos estos reinos son míos, pero si postrado me adorares, te los doy. He claims to be a king. He claims to own us. ¿Ok? Así que, en primer lugar, este ser con el cual pelea Miguel, es un ser que pretende ser como rey. Dominar sobre nosotros. Tener control sobre su vida. Así como los reyes en la antigüedad tenían control absoluto sobre la gente, también quiere tener control absoluto sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué serpiente? Serpiente antigua. ¿Perdón? Ok, vamos de regreso a Génesis, capítulo 3. ¿Qué pasa con la serpiente en Génesis 3? Por primera vez, la serpiente es presentada en un contexto negativo. Anteriormente todos los animales habían sido creados por Dios. Dios había visto todo y aquí que era bueno. Pero ahora, por primera vez, la serpiente es empleada en un contexto negativo. Para hipnotizar, para embrujar y para engañar a Eva. Ahora, ¿qué particularidad tiene la serpiente para atacar? Es muy astuta. Exactamente. Y también, ¿ustedes han visto documentales o han visto cuando una serpiente va a atacar? ¿Ninguno de ustedes ha visto? Ok. Si en algún momento ustedes quisieran ir caminar por los desiertos de Texas, Arizona, New Mexico, you're going to find some rattlesnakes, ok? Son algunos cascabeles, van a encontrar por ahí. The minute you hear that rattle, stay away. ¿Qué sucede? Esas serpientes van a buscar su presa. Y pues aquí por los desiertos de Texas, New Mexico, Arizona, hay mucho ese conejito salvaje. Entonces, los jackrabbits, ya. Y entonces, ¿qué sucede? La serpiente se para enfrente del animal. Y el animal ve a la serpiente enfrente. Y corre el animal. El animal se queda mirándola y está masticando. Chewing. Pero está mirándola. Y solamente espera, ¡pum!, el serpazo. Y luego, se lo traga. ¿Qué pasó con el animal? ¿Por qué no corrió? ¿Será que la serpiente tiene cierta capacidad de hipnotizar a la presa? Ahora, otra cosa. Nuevamente, volviendo a los documentaries, ¿ok? Cuando una serpiente va a atacar, ¿puede ser audible la serpiente? ¿Se sabe cuando la serpiente va llegando? No, la serpiente es bien sigilosa, bien calladita. Va llegando, y cuando menos piensa, ¡pum! Ni se dio cuenta. Ahora, ¿qué me dice a mí eso en cuanto a Satanás? Entonces, ¿puede Satanás embrujarlo a uno para uno apartarse del Evangelio? ¿Qué creen ustedes? Bueno, si usted lee a Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os ha hechizado para alejarse de Cristo? Ahora bien, ¿es sigiloso Satanás cuando trabaja? ¿O se puede percibir cuando Satanás está trabajando? ¿Se puede escuchar? ¿O Satanás viene y le dice, hey, aquí voy, wait for me? ¿Hace así Satanás? No, ¿verdad? Entonces, de igual manera trabaja la serpiente. ¿Qué me está diciendo a mí eso entonces en cuanto a mí? Juan, este ser no solamente es un ser que pretende ser rey y dominar, sino que es un ser que a la misma vez me engaña hechizándome. Y yo ni siquiera me doy cuenta. So far, so good. La palabra diablo. La palabra diablo viene del griego diabolos. La palabra diabolos quiere decir arrojar a través. O sea, este es un ser que primero coge y lo tienta. Y después te coge y te tira. ¿Got it? Es cuando uno va caminando y le ponen la cascarita de banana en el piso. Uno la pisa, se cae y luego viene y dice, hey, you did it, you did it, you did it. And you didn't even do it. ¿Ok? O sea, este es un ser en el cual no se puede confiar. Y el nombre es Satanás. Por supuesto, engañador. Así que Apocalipsis capítulo 12 me está presentando a mí que esta controversia no es una controversia donde ustedes y yo tenemos muchas chances de ganar, a no ser de que Miguel pelee por nosotros. Porque Miguel es el único que conoce a este ser. Miguel es el único que puede vencer a este ser. Yo no lo conozco. Es muy sigiloso, muy astuto. Y fácilmente puedo ser derrotado por él. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Ok. En el seminario siguiente, terminaremos entonces de entender un poco Apocalipsis 12 y trataremos de entender un poco aquí la parte de la bestia y la imagen de la bestia de Apocalipsis 13. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta?